mamá y papá. Papá y mamá, mamá y mamá, papá y papá, mamá sola, papá solo, nuevas familias, familias con nuevos, con nuevas prácticas, nuevos modelos familiares. Y en el medio, un tema que siempre nos interesa y nos apasiona, que es el de las infancias. Hoy queremos hablar sobre un costado que está cambiando en Argentina y en el mundo, pero queremos pensarlo en ese cambio. Me refiero a la corresponsabilidad parental en la crianza. Vaya nombre. Queremos entender cómo va cambiando la relación de poder, las prácticas culturales, esos procesos sociales que se dan dentro de la familia y que van acompañando de uno u otro modo el crecimiento de los más pequeños. ¿Cómo influye esta corresponsabilidad de los padres en las tareas domésticas, en el cuidado de los niños y, fundamentalmente, en la manera de mirar el mundo de los más chicos? Y no podemos comenzar este abordaje sin pensar que la madre tiene 90 días de maternidad a la hora de tener un hijo, mientras que por ley el papá hasta ahora tiene 2 días. Sí, es cierto, hay propuestas, el gobierno propone que la licencia por paternidad sea de 15 días. Se trata de un cambio de alta demanda en todos los sectores. Sin embargo, todavía no está reglamentado y nos falta pensar qué pasa con todos aquellos padres que no están bajo un régimen de dependencia. ¿Cómo pensar y cómo resolver y cómo se resuelve en el mundo, por ejemplo, el tema de la licencia por paternidad? De todo esto y mucho más, vamos a hablar hoy aquí en este programa porque queremos poner la corresponsabilidad parental en boca de todos. Bienvenidos, estamos aquí juntos a esta hora tempranita para muchos y tarde para otros, para los que recién van llegando a casa. Nosotros estamos entusiasmados con un tema que, la verdad, habíamos tocado de costado, pero nunca nos habíamos zambullido en él y queremos hacerlo porque ciertamente hay muchas diferencias en lo que hace a la maternidad y a la paternidad dentro del hogar y fuera de él. Esto impacta, por supuesto, en las oportunidades que puede tener una mujer o un hombre a la hora de buscar trabajo. Y es necesario pensar cómo se van dando las tendencias. Información de prensa cuenta, por ejemplo, que vuelve a ampliarse reciente, esta información, que vuelve a ampliarse la brecha entre géneros. La igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo se alcanzará dentro de ¿cuántos años decís? ¿Te lo digo? De 217. Por cuarto año consecutivo se amplió la grieta en el terreno laboral, volviendo al nivel del 2008. Esto lo señala un informe del Foro Económico Mundial. Tras 10 años de avances, en 2017 hubo retrocesos también en los sectores de la educación, la salud y política. Estamos hablando a nivel mundial, pero la Argentina tiene sus propios desafíos. Por eso, hoy queremos abordar estos temas. Pero antes de recibir a nuestro invitado, quiero recordarte que este programa lo hacemos en equipazo. Primero voy a mencionar hoy a nuestro operador, a Diego Rosato, que está allí, y a nuestro equipo de producción periodística, unos genios ellos, Santiago Pfeiffer y Inés Gordon, que se encargan de buscar la información, de ayudarme a identificar las fuentes más pertinentes, más interesantes, y que hacen de este programa lo que es, un programa donde ponemos la educación en boca de todos. Y el tema está planteado, queremos entender cómo se va construyendo en este tiempo de nuevos modelos familiares, de nuevas culturas, cómo se va construyendo esto que se da en llamar la corresponsabilidad parental, o sea, la responsabilidad compartida en la crianza, pero que nos va a ir llevando a otros lugares. Mencionamos el trabajo, mencionamos las licencias de maternidad y paternidad. Necesitamos meternos en tema. Y por eso invitamos a Néstor López. Él es sociólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, coordinador de proyectos de educación y equidad en el IPE UNESCO Buenos Aires y también coordinador de un sistema de informaciones sobre tendencias educativas en América Latina, el CITEAL, que es un sitio de referencia. Es bastante joven, pero muchos nos dedicamos a buscarlo y a indagar sobre el tema. Hace poco tiempo, Néstor coordinó desde estos lugares donde él está, desde un lugar específico que es el CIPI, que es un espacio de sistematización de información sobre primera infancia, muy bien, un debate, lo que ahora se llama un webinar, o sea, un debate virtual donde la gente podía participar sobre justamente este tema. Y eso es lo que dio motivo a esta nota, tratar de entender ¿qué es la corresponsabilidad parental en la crianza? ¿Cómo se da? ¿Cuáles son los avances? ¿Cuáles son las barreras que existen? Así que, antes que nada, bienvenido Néstor, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Te decía, hace mucho que no te entrevisto, te leo, sigo tu trabajo, pero hace mucho que no venías
al
programa.
Es cierto, estuve alguna vez invitado, pero hace bastante tiempo.
Éramos muy jóvenes, así que bueno, seguimos preocupados y atentos a los mismos temas, pero con más información y con muchos cambios. Si te parece, arranquemos por el principio y contame qué es este concepto, esta noción que ya he mencionado varias veces de la corresponsabilidad parental en la crianza y por qué lo toman ustedes desde el CIPI.
Bueno,
CIPI,
realidad,
que es un nombre muy divertido, déjame que te diga, porque parece que,
sí, ¿no?
Y parece que hablas de jeringoso.
Jeringoso, exactamente, del Sistema de Información de Primera Infancia, que es parte del proyecto CITEAL. A ver, el tema es un tema complejo. Porque tiene que ver, por lo menos la razón por la que nosotros nos metemos, tiene que ver con pensar la relación entre la familia y el Estado. Como sabrás, siempre fue una relación compleja, sobre todo cuando se trata de la niñez. Históricamente prevalecía esta imagen de los niños son propiedad de la familia, el Estado no tiene por qué meterse, el Estado no puede opinar sobre lo que hacen mis niños o lo que yo hago con mis niños. Y mucho de eso todavía prevalece cuando escuchás decir no quiero que el Estado decida la religión, le hable a mis hijos sobre religión, no quiero que le hable sobre sexualidad. O sea, ese debate sigue existiendo en el sentido de la familia protegiendo al niño del Estado, digamos. Luego empieza a aparecer una participación del Estado que pareciera que fue en contra de la familia, ¿no? Cuando el Estado se arroga la posibilidad de quitarle un niño a una familia porque considera que no son las condiciones, lo pone en un instituto. Siempre hubo una tensión, como una especie de guerra entre Estado y familia. La convención en realidad ofrece una solución a
la
eso.
La convención de los derechos de
la Convención
de
Internacional de los Derechos del Niño en realidad ofrece una solución a eso cuando dice que en realidad el lugar privilegiado para un niño, para la vida de un niño, el pleno ejercicio de los derechos de un niño es su familia. Y el rol del Estado es fortalecer a la familia para que efectivamente pueda ofrecerle a estos niños esas posibilidades de una buena vida, una vida digna, una vida que tenga que ver con pleno ejercicio de los derechos. O sea, ahí se termina esta relación de conflicto entre Estado y familia y aparece una especie de alianza que propone la convención diciendo Estado y familia van a trabajar de la mano en cuidar de los niños. Ahora, ¿qué pasa realmente? O sea, ¿qué pasa dentro de la familia? ¿Cómo son estas distribuciones de tareas? Y sobre todo en un tema que está cada vez más instalado en el campo de la política pública, que es el del cuidado. Y dentro del cuidado siempre es pensar cómo la familia reserva el cuidado de las personas dependientes. Se piensa en las personas mayores, las personas con discapacidad o los niños. Y en el caso específico de los niños, además del cuidado, la crianza, que es más que cuidar, digamos, ¿no? O sea, cómo se reparten estas tareas dentro de la familia.
Ahora, antes de meternos de lleno, si querés, en la familia, en este espacio privilegiado para la crianza, es cierto también que te guste o no te guste, el Estado interviene, por ejemplo, con esta definición de las licencias por paternidad, ¿no?
Exactamente. Ahí son factores que de alguna manera uno podría decir, si una familia tiene la voluntad, una pareja tiene la voluntad de avanzar hacia un esquema compartido en el que se reparten de alguna manera de igual a igual el tema del cuidado, la crianza y el estar con el niño, aún en ese contexto, estas familias se encuentran con una realidad que les juega un poco en contra, digamos. O sea, no solamente es una cuestión de un arreglo interno de la pareja, cómo resuelve, con quién se ocupa de cuidar al niño, sino que hay una realidad externa que de alguna manera incide en esa decisión. Por ejemplo, con lo que decías recién, con el tema de las licencias. O sea, inmediatamente después del parto, quien tiene la licencia es la madre, y entonces de alguna manera el Estado está imponiendo que sea la madre quien se cuida, que se queda en el cuidado del niño en esos primeros meses.
Y la manera de construir un vínculo, porque con dos días de licencia de paternidad difícilmente se puede entablar un vínculo amoroso desde el primer momento.
Claro.
Allí está el Estado, por supuesto las empresas, muchas empresas han tomado la decisión de ampliar los días de paternidad, de licencia por paternidad, y llegan a 2-3 semanas incluso en nuestro país, pero son decisiones unívocas de una u otra empresa, mientras que lo que se está proponiendo y se está debatiendo ahora, y esperemos que avance, es una decisión de una ley que garantice al menos 15 días corridos para que los padres puedan acompañar este momento fundacional de que es la llegada de un niño o una niña a una casa, ¿no?
Sí, efectivamente. Sería empezar de parte desde el marco normativo a establecer esta posibilidad de un acercamiento por igual, tanto del padre con la madre, a este niño que llega, digamos, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, hay como dos salidas normativas frente al modelo clásico de que la licencia es de la madre, sino que una salida es dar licencia a los dos, por igual. Y hay otras que son dar un tiempo de licencia que la pareja se distribuye a su manera, digamos. Es como podrías decir, bueno, damos 90 días de licencia, pero que se lo distribuyen ellos quién toma cuántos días. Lo interesante es que en esos casos suele prevalecer la visión clásica, que es que termina la madre quedándose con el niño y el padre vuelve al trabajo. O sea, todavía hay un factor cultural muy fuerte que sigue interviniendo, por lo cual en ese sentido, hoy en día, en tanto no se revierta esa tendencia, también esa naturalización de la madre como cuidadora natural del niño, me parece más adecuado estos marcos que, por definición, le dan licencia a los dos por igual, como que no quede en una resolución dentro de la familia que suele prevalecer, digamos, una visión clásica en la que termina siendo la madre la que se termina quedando con el niño, ¿no?
Igual, este problema es un problema mundial. Estaba leyendo que hay países, por ejemplo, sin licencia por paternidad. Entre ellos Grecia, República Checa, Ucrania y Estados Unidos, es uno de los países con peores condiciones para las madres, ya que no se mantiene la remuneración durante la baja maternal de 12 semanas.
Sí, es muy heterogéneo el panorama en el mundo, pero además, incluso dentro de nuestro país, está esto que planteabas al comienzo, que son, digamos, esos beneficios normativos le corresponden solamente a las personas que trabajan en el sector formal de la economía, digamos. Entonces tenés todo un mundo de personas que desarrollan sus tareas en el sector informal y que esos son elementos que la ley en ese sentido no los está protegiendo y son negociaciones que tienen que hacer con su empleador, que también puede ser que el empleador le diga, bueno, te dejo, pero no te puedo pagar porque tengo que poner a alguien en tu lugar. O sea, pasan a ser soluciones que dependen de la capacidad de negociación de cada uno frente al empleador que tiene, ¿no?
Entonces, bueno, este es uno de los debates que se va a dar seguramente con cuando asuma la nueva cámara, las nuevas cámaras, pero es algo que ya se viene debatiendo. Hay distintos proyectos para pensar desde el CIPEC. Se impulsa mucho el cambio de legislación, pero también desde la OIT,
exacto,
desde la Organización Internacional,
exacto,
del Trabajo, y desde UNICEF. Así que, bueno, estos son temas. Ahora vamos a seguir contando algunos datitos. Pero, Néstor, ¿cómo fue preparar esta presentación que hiciste? Vos trabajás mucho sobre primera infancia, pero como me decías, es un abordaje novedoso el que se va dando y que lo tomen espacios, si querés, académicos, como pueden ser el IPUNESCO o el CITEAL.
Sí, en realidad, tanto IPUNESCO como CITEAL, que es un proyecto que se inscribe en el IP, toda esta reflexión tiene como sentido alimentar el debate en la política pública, porque es una institución que apoya a los gobiernos, es una institución que trabaja con los gobiernos de América Latina en el diseño de la política pública. Entonces, de alguna manera, todas estas reflexiones, toda esta investigación, todos estos espacios de debate tienen que ver con ir creando de alguna manera insumos como para poder incidir en la política pública, acompañar a los países en las definiciones, por ejemplo, de estos marcos normativos y demás. Efectivamente, el tema es complejo porque tiene componentes como los que estábamos hablando, que son objetivos, que tienen que ver con o marcos normativos que obstaculizan la posibilidad de igualar las condiciones. El otro gran obstáculo es las condiciones del mercado de trabajo en general. O sea, también podemos decir, una pareja que tiene disposición a abordar de manera de igual a igual el cuidado y la crianza de sus niños, se van a encontrar con que conviene más que trabaje él que a que salga a trabajar ella, porque en general los salarios de los hombres son más altos que de las mujeres, el comentario que hacías al comienzo. O sea, también hay otro factor externo que de alguna manera incide en esa decisión. No es que las condiciones son iguales, sino que el mercado también invita a que sea el hombre el que tiene que salir y que sea la mujer la que se quede en la casa. Eso tiene un costo menor para la familia a que si es al revés o que si es, digamos, que se comparten también los tiempos de trabajo.
Aunque según lo que leí esto, y después lo vamos a hablar con otro entrevistado, esto produce, según distintos estudios, impacta en la salud mental también de la familia y de la mujer específicamente por la frustración que muchas veces produce esto. ¿Es así?
Es interesante eso, porque uno, digamos, que era un punto que salía en la discusión que habíamos tenido en aquel webinar, que era, a ver, cuando nosotros estamos discutiendo el tema del reparto de los tiempos y la dedicación dedicada a la crianza y al niño, es un tema que tiene que ver exclusivamente con derechos y obligaciones de los adultos. Es algo que solamente estamos hablando de un reparto de obligaciones y beneficios y situaciones de disfrutes también de la crianza y todos de adultos, o también el niño sale beneficiado de esa situación. Y efectivamente lo que suele aparecer es algo del orden de, en situaciones en las que se logra avanzar en esta situación, en un arreglo consensuado que tiende a una especie de un reconocimiento del igual a igual en el funcionamiento de la pareja, y que eso significa los dos involucrados en la crianza y demás, habla de un clima intrafamiliar mucho más vivible, digamos, y que eso termina traduciéndose efectivamente en, por lo menos en el caso de la mujer, que es la histórica perdedora en esta relación, bueno, la posibilidad de un mayor desarrollo, de un mayor reconocimiento y por consiguiente, digamos, esta frustración que empieza a desaparecer. Y en el caso del niño, la posibilidad de crecer de la mano de los dos, digamos. O sea, efectivamente este tipo de arreglos terminan siendo beneficiosos para todos. Porque en última instancia lo que estamos hablando es eso, de un gesto de reconocimiento, o sea, una dinámica familiar que se estructura desde el lugar del reconocimiento de un igual a igual. O sea, cuando ya quitas de una dinámica intrafamiliar, un elemento de poder clásico que tiene que ver con la familia clásica, patriarcal y demás, si podés quitar ese elemento, que es un elemento tensionante, un elemento frustrante, un elemento que tiene un componente de dominación muy fuerte, obviamente el clima en el que se va a vivir en esa familia va a ser muy diferente, va a ser una familia, uno supone, más vivible. Entonces ese es el punto que uno destacaría en eso. Pero nuevamente hay una dimensión cultural muy fuerte que revertir. Hay una naturalización del lugar de la madre frente al niño y una especie de, como me decía alguien una vez, los hijos son de la madre, ¿no? Y bueno, pero esa era una expresión absolutamente naturalizada que a mí me llamó mucho la atención. Me lo dijeron cuando yo le decía a alguien que yo iba a ser padre y entonces me felicitó y todo y me mira y me dice, pero los hijos son de la madre, ¿no? Y yo, wow, cómo es fuerte, ¿no?
Es muy fuerte, pero son estas prácticas culturales que se van dando porque en la cotidianeidad uno ve a las nuevas generaciones con un con una mirada diferente a muchos papás jóvenes, acompañando la crianza, cuidando a los chicos, haciéndose cargo de las tareas domésticas. Ciertamente, como también leía por allí, a lo mejor en algunos aspectos que están más ligados a lo masculino, como puede ser, bueno, yo me encargo de cambiar la bombita o el enchufe de la plancha, y vos te encargas más de limpiar el baño y preparar la cocina. Sin embargo, esto mismo también va cambiando. ¿Hay estudios que nos muestren, no solamente por la percepción de quien uno conoce esto, y que den cuenta de cuál es la situación? Porque esto podríamos decir, bueno, estos son cambios que se dan en zonas urbanas, con determinados grupos, y en otros colectivos, en otras zonas, en zonas rurales o en barrios más vulnerables, esto no sucede.
A ver, por un lado, efectivamente hay un cambio, uno puede decir que uno percibe que hay una mayor participación de los hombres ocupándose de sus hijos. Frente a esto hay dos posibles explicaciones. Una que tiene que ver con que efectivamente hay una reflexión sobre el tema, hay una mayor disposición de la pareja de repensar los roles, de repensar la distribución de tareas, de responsabilidades, que sería como el camino ideal que uno diría es hacia el que uno está promoviendo que se avance este cambio cultural. En otros casos también se estudió mucho, sobre todo en los sectores más pobres, que tiene que ver con que las mujeres tienen más facilidad de conseguir trabajo a veces que los hombres. En el servicio doméstico, o sea, hay ciertas tareas en momentos de alto desempleo que hace que tal vez sea la mujer la que tiene que se convierte en sostén del hogar, es la que puede generar un ingreso más estable a partir de ciertos trabajos, el hombre queda fuera y entonces ahí se revierte la situación y terminan los hombres a cargo de los niños. Esas situaciones son muy indeseadas porque no es el camino para llegar, primero porque está hablando de una situación de vulnerabilidad económica y por otro lado porque es vivida como una situación no deseada. En muchos casos para los hombres era humillante tener que quedarse en la casa cuidando a los niños porque perdió el trabajo. Entonces la imagen es la misma, es el hombre cuidando al niño en la familia, pero desde un lugar en el que el hombre no está orgulloso de ese cambio, sino todo lo contrario, lo está viviendo como una situación que le excede, que le es humillante. Entonces ambos fenómenos coexisten. De todos modos, si bien hay un avance, si bien hay una reflexión sobre esto, si bien hay la cuestión una mayor sensibilización en la sociedad en general sobre las cuestiones de género, ¿no? Estas naturalizaciones, cuando uno puede ver lo que son las encuestas de uso del tiempo y demás, todavía prevalece mucho la visión clásica, en donde la tarea de las madres la tarea de la mujer es el cuidado, es el quedarse en la casa, quienes salen a trabajar son los hombres. Y te diría más, cuando uno analiza el por qué los adolescentes dejan la escuela secundaria, ahí se ve una cuestión de género muy muy fuerte. Lo que uno ve es que los adolescentes varones muchas veces dejan porque salen a trabajar y ahí tenés una tasa de actividad laboral alta en los varones, y en las chicas fundamentalmente es porque se quedan en la casa cuidando a sus niños cuando son madres adolescentes o cuidando a sus hermanitos y demás, pero la tarea de cuidado, de estar con los niños recae fundamentalmente en las mujeres. O sea, pese a que uno siente que hay un clima más favorable, que como decías, en ciertos sectores medios, urbanos y demás, se materializa en que efectivamente uno ve más a los padres yendo a buscar a los chicos en la puerta de la escuela y demás, todavía es un fenómeno bastante incipiente en los hechos, ¿no?
Bueno, seguimos hablando de esto porque es un tema que es interesante sacarlo a la luz. Está en todas las casas, de alguna manera se juega, pero ¿cómo pensarlo? Hay quien lo está pensando y nosotros los tenemos aquí. Néstor López, sociólogo, es coordinador de proyectos de distintos organismos internacionales. Está hoy aquí con nosotros. En un ratito vamos a sumar otra voz que viene desde Chile y que nos va a contar cuál es su mirada y el relevamiento que hizo en allí en su país, para que podamos entender también qué pasa con las maestras, con los maestros, qué pasa con los prestadores de salud cuando es el papá el que va, cuál es la mirada que tienen, ¿eh? Porque las prácticas culturales y estas visiones del paradigma que tenemos las vamos armando o desarmando entre todos. Así que hoy, bueno, este fenómeno de la corresponsabilidad parental en la crianza es lo que ponemos en boca de todos hasta las 7 de la mañana con un poquito de música. Vamos con Diego Torres, Iguales.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo. Got Siempre hay más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo.
A las 7. En boca de todos.
Educar
y crecer. En boca de todos.
Y seguimos aquí en el segundo bloque de este programa que ya sabés, se llama En Boca de Todos, y estamos tratando de traer aquí a la mesa el debate que se dio hace algunas semanas a través de internet sobre la corresponsabilidad parental en la crianza y que va tomando espacio en el debate público. Tiene dos ejes, decíamos al principio, o lo decía Néstor, yo tomo sus palabras. En primer lugar, porque bueno, se problematiza el lugar del Estado frente a la crianza. La crianza es un asunto privado, ¿qué tiene el Estado para decir ahí? Y en segundo lugar, se problematiza esta naturalización de roles entre varones y mujeres, y lo que buscaron en el debate indagar es cuánto se avanzó en igualar la participación de unos y otros en la crianza de niños y niñas muy pequeños. Y esto tiene que ver, veíamos al principio, con muchas otras cosas. Fundamentalmente con el mundo de la fuera, con el trabajo de unos y otros, con la manera en la cual se va construyendo también la mirada de las nuevas generaciones. Néstor López nos planteó una visión general del tema. Y ahora, te lo anuncié al principio del programa, se suma Francisco Aguayo, que participó del debate, es director de Masculinidades e Identidad de Género en la Fundación Cultura Salud, que es una organización de la sociedad civil allí en Chile. Él tiene una maestría en estudios de género y cultura, y es psicólogo, y desde ese lugar es que se acerca a esta problemática. Vamos a recibirlo, está telefónicamente con nosotros. Hola Francisco, Silvia Bacher te saluda, ¿cómo estás?
Hola Silvia, gracias por invitarme al programa. Hola Néstor.
Hola Francisco, ¿cómo estás? Un gusto conversar de nuevo contigo.
Podíamos haber hecho el webinar directamente y no tener que repetirlo aquí, pero bueno, la idea es justamente hacerlo más amigable para una audiencia. Sabés que Radio Nacional llega a todos los rincones del país, nos escucha gente de centros urbanos, de zonas rurales, y queremos tratar de comprender de qué se trata esto que vos planteás como una paternidad activa. Que nos cuentes un poco qué pasa en Chile, cómo es el sistema de protección de la infancia, qué es este proyecto Chile Crece Contigo, para arrancar, y después vamos a lo que pasó allí.
Bueno, lo que nos convoca es el tema de la participación de los padres hombres en el tema del cuidado de los hijos, de la crianza de los hijos, y también las tareas domésticas. En Chile hay varias iniciativas al respecto, pero hay una preocupación desde el Estado por los temas de igualdad de género y en particular por cómo los hombres van entrando a este territorio del cuidado. Ahora, la panorámica en América Latina es que las mujeres han entrado fuerte al trabajo remunerado en los últimos 30 años, pero los hombres, por su parte, la verdad que han entrado más bien tímidamente a los temas de crianza y de cuidado. Solo en la familia donde hay dos proveedores, papá y mamá son proveedores económicos, solo en esa familia en realidad hay como verdaderas condiciones para la corresponsabilidad. Entonces aquí el tipo de familia es una variable muy importante para pensar el tema, por un lado, y por otro, lo que tú decías, el rol del Estado es absolutamente clave, porque en América Latina la verdad lo que hemos tenido han sido hasta ahora políticas muy maternalistas, es decir, que han considerado que son las mujeres las que deben cuidar y criar, y han considerado a los hombres como del trabajo.
Claro, hablábamos recién con Néstor, lamentamos que no estés en Buenos Aires, podías haber venido al piso, pero bueno.
Estoy en La Paz ahora.
Estás en La Paz, estás en Bolivia. Bueno,
acabo de llegar, espero que la altura no me afecte para la conversación.
Está saliendo muy bien aquí, ¿no? Está saliendo perfecto, pero justamente hablábamos de cómo las licencias por paternidad en distintos países realmente es como una fotografía muy clara de qué es lo que se espera del papá en la crianza de los primeros días de vida.
Exactamente. Hay un debate, por ejemplo, en los países europeos actualmente en cuanto a igualar las licencias de hombres y de mujeres. Todo esto mirando la experiencia de los países nórdicos que tienen postnatales masculinos largos y entonces con esas condiciones la verdad que los hombres han entrado al territorio de la crianza con mucha fuerza. En América Latina los postnatales masculinos usualmente son de 2 o 4 días, hay un par de contadas excepciones y hay en varios lugares iniciativas emergentes en cuanto a extenderlos, pero solamente se habla de extenderlos a 15 días, es muy poquito todavía, ¿no? Pero en ese momento estamos.
En Chile se está hablando, y me gustaría que compartas con nosotros las lecciones que aprendiste, en avanzar en una decidida política de paternidad activa. Hablábamos al principio, Néstor nos llevaba a este lugar del dilema público-privado, porque bueno, la casa, el hogar, la familia siempre fue un lugar de privacidad. Con esta iniciativa, con estas iniciativas y estos debates, pareciera que la política pública quiere también incidir en este ámbito. ¿Cómo miramos este tema y cuáles son esas lecciones que aprendiste sobre esta experiencia chilena?
Sí, la experiencia sobre todo se circunscribe al sistema de protección a la infancia que varios países están instalando. En ese contexto surge la pregunta por cómo mejoramos el desarrollo infantil y la salud de los niños y niñas, y también cómo avanzamos en igualdad de género. Entonces, en esa doble mirada surge la participación de los papás como un asunto relevante. Entonces, la iniciativa chilena lo que se ha hecho, sobre todo desde el sector salud, es instalar algunas acciones o medidas para desde las prestaciones de salud, parto, controles prenatales, controles de salud, visitas domiciliarias, promover que los hombres se involucren más en esas prestaciones, pero también en la crianza. Entonces se han hecho materiales para prestadores de salud y para papás. Hay metas hoy día para el personal de salud en cuanto a promover esas prestaciones. Ahora, la radiografía lo que nos dice es que hay muchas barreras para promover la participación de los papás, por ejemplo.
Antes de llegar a eso, sí, contanos de qué se tratan estas prestaciones. O sea, ¿te referís con estas prestaciones de salud con una perspectiva de género?
Es, Tradicionalmente venían las mujeres, ¿no? A los controles prenatales, a los controles de salud de 0 a 4 años, 0 a 5 años, pero los hombres empezaron a aparecer con fuerza primero en el parto, con gran fuerza hoy día en las ecografías y con menos fuerza en los otros controles prenatales y en los controles de salud. Entonces lo que se quiere es que participen mucho más en esas otras prestaciones, pero también instalar un discurso en cuanto a promover su involucramiento en el cuidado, la crianza y las tareas domésticas en general. Eso no es fácil porque el personal de salud muchas veces le dice al papá que juegue un poquito más, ¿no? Que está en la línea de lo que los papás suelen hacer, o solo miran a la mamá y teniendo al papá al frente y no le dicen nada. O las prestaciones de frente se hacen antes de las 5 de la tarde y los papás no pueden ir por el horario de trabajo, ¿no? Entonces hay varias cuestiones que considerar ahí.
Decías que hay barreras, cuando te pedí que detallase esto, decías, pero todavía hay barreras, ¿a qué te referís?
Las barreras que hay, eso vale para toda América Latina, tienen que ver, por ejemplo, en estas prestaciones con el horario en el que se desarrollan, pero hay otras que son más estructurales, por ejemplo, la diferencia salarial. O sea, en la medida que no hay igualdad de salario, no están hombre y mujer en igualdad de condiciones para enfrentar el tema del cuidado. Si una familia tiene que elegir que uno de los dos cuide y que el otro salga a trabajar, va a elegir que salga a trabajar aquel al que le pagan más. Y a los hombres se les paga más en América Latina. Entonces, tenemos que igualar los salarios, es una primera medida. En Chile, por ejemplo, hay ley de igualdad de salario, pero en la práctica todavía no se les paga igual a hombres y mujeres, ¿no?
Vos sabés que leíamos tempranito las conclusiones de un informe del Foro Económico Mundial que decía que vuelve a ampliarse la brecha entre sexos, ahora te voy a decir entre cuántos países hizo el estudio, la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo se alcanzaría dentro de 217 años. Exacto. Este informe sobre la paridad entre hombres y mujeres se basa en 144 países y analiza las desigualdades entre sexos en el mundo del trabajo, así como en los sectores de la educación, la política y la salud. ¿Qué te parece?
Bueno, es una estimación espeluznante, pero que nos dice mucho de la realidad del orden de género en el cual vivimos, por una parte, y por otro, entonces, si no tenemos políticas desde el Estado activas para acelerar ese proceso, para disminuir las brechas, la verdad que el cambio va a ser lentísimo.
Igual le voy a decir, ¿no?, algo a Néstor, que ya va a sonreír ahora cuando le cuenten. De los países del G20... Francia ocupa el primer lugar en materia de paridad. Sigue Alemania, Reino Unido, Canadá, Sudáfrica y ¿sabes quién está después? Argentina. Bien. Interesante, ¿no?
Excelente. Ahí creo que tienen, son 5 o 6 indicadores, creo que son los que usaron, ¿no?
No están especificados en este material que tengo acá, pero bueno. Ya. Ahora, te quiero hacer una pregunta y después seguimos con estos 5 puntos, que tiene que ver cómo impacta, esto para cualquiera de los dos, ¿no?, el nivel de educación de las mamás y los papás para promover una paternidad activa.
Es una variable relevante, o sea, la investigación nos dice que la participación de los hombres es mayor en la medida que son más jóvenes, que tienen más escolaridad, que son de centro urbano. Entonces, es cierto que las personas con más escolaridad tienen un discurso más progresista en estos temas y prácticas más equitativas.
Estamos hablando con Néstor López y con Francisco Aguayo, que debatieron públicamente hace un par de semanas sobre esta corresponsabilidad parental en la crianza. Y Francisco nos hablaba sobre los prestadores de salud y su mirada a veces un poquito prejuiciosa, por eso desde la política pública en Chile se busca fortalecer la convocatoria y la presencia de los padres en la atención de los chicos. Pero ¿qué pasa en las escuelas? ¿Qué pasa con las educadoras, con los educadores, cuando es siempre la mamá la que va y el papá no va?
Sigue pasando, bueno, un poco eso de que tradicionalmente el interlocutor legítimo era la madre, Hubo todo un proceso de aprendizaje en ese aspecto. Por un lado, este tema de ir ampliando hacia los padres, entonces empieza la idea de papis, ¿no? O sea, un genérico así que se dirige a los dos. Pero también la cuestión se hizo más compleja, no solamente en pensar en la mamá y el papá, sino en los nuevos formatos familiares a los que hacías referencia en el comienzo, digamos. O sea, cuando hay que festejar el Día de la Familia, cuando hay que festejar, hay una serie de rituales de las prácticas escolares que tenían anclaje en un modelo tradicional de familia que estaba absolutamente naturalizado y que se empezó a poner en evidencia, digamos, esa naturalización cuando empiezan a aparecer primero los hombres acompañando a los niños a la escuela y demás, y que entonces incomoda a la maestra habituada a interactuar con las madres, y por otro lado, tal vez cuando aparecen dos hombres como padres o dos mujeres o en el Día de la Familia empiezan a aparecer familias mucho más complejas. Ahí de alguna manera la realidad obligó, digamos, a las prácticas escolares felizmente a renunciar a esos esquemas tan naturalizados que solo se pusieron en evidencia con el contraste de esa realidad, ¿no?
Francisco, estamos hablando desde el principio del programa de hoy sobre la importancia de la corresponsabilidad. Y sin lugar, y hablamos de las madres, de los padres, de los distintos tipos de familia, pero me gustaría pedirte que nos ayudes, sos psicólogo, y tenés una maestría en estudios de género y cultura de la Universidad de Chile, ayúdame a poner el foco sobre la infancia. ¿Por qué hay que pensar este cambio cultural? ¿Por qué hay que promover que el papá esté más presente? ¿Por qué hay que garantizar esta interactividad en familia, no solo entre mamá y papá, sino desde el primer momento de la vida, sino también fortalecer este vínculo papá-hijos?
Hay a lo menos tres principios o puntos que son muy importantes. El primero es la reflexión sobre los derechos de los niños. Y la convención dice que los niños y niñas tienen derecho a ser cuidados por su mamá y por su papá, ¿no? En el caso de las familias heterosexuales. Entonces, ahí eso nos lleva a la necesidad y el derecho que tiene ese niño o niña de tener contacto frecuente con su papá y ser cuidado por él. Lo segundo, la perspectiva de la igualdad de género. Sabemos que la carga de cuidado está distribuida del modo que las mujeres se llevan la mayor carga, son ellas las que dedican más tiempo. Cuando uno suma el trabajo remunerado y el tiempo de trabajo no remunerado en América Latina, en todos los países, las mujeres pasan de 2 a 6 veces más tiempo cuidando que los hombres, y además, cuando uno hace esa suma de esos dos tiempos, las mujeres trabajan más horas a la semana que los hombres. Entonces, hay una carga ahí en el tema del cuidado que es muy fuerte, que además está creciendo por no solo por los niños, sino que porque va creciendo la carga de cuidado de la tercera edad. Entonces, es un tema urgente para los países de la región. Lo tercero es que ya hay suficiente evidencia a nivel global de estudios longitudinales hechos en países desarrollados, que son muy caros y se hacen en el tiempo, que muestra que cuando un papá está involucrado, eso impacta positivamente el desarrollo de niños y niñas en varias áreas, ¿no? Indicadores nutricionales, de condiciones económicas, indicadores de rendimiento escolar, de salud mental, de salud física. Son niños y niñas que contaron con un papá involucrado, con un involucramiento de calidad, en la adolescencia corren menos riesgo en su salud mental, menos riesgo en su salud sexual y reproductiva y menos riesgo de tener conflictos con la ley. Probablemente porque cuentan con un cuidador más, ¿no? Pero para no decir, porque ahí puede haber un debate, ¿no? Si el papá aporta algo específico, la mamá algo específico. Pero finalmente, y como muestran los análisis que ha hecho Eugenia Weinerman en Argentina, la verdad es que las tareas cotidianas de cuidado son resueltas principalmente por mujeres y los hombres participan más bien en tareas ocasionales, excepto en algunas tareas como la reparación en el hogar, que son resueltas fundamentalmente por los hombres.
Sí, eso. Entonces, lo decíamos tempranito, sí.
Sí, necesitamos que los hombres entren al territorio del cuidado y las tareas domésticas y compartan entonces las tareas cotidianas.
Francisco, hay una guía de paternidad activa que es virtual, que está pensada para profesionales y para padres, que produjeron ustedes, ¿verdad?
Sí, tenemos una guía para prestadores y también un par de guías para los papás. Las pueden encontrar en el sitio del Chile Crece Contigo, que es crececontigo.cl, o en nuestro sitio, que es m.cl, con las tres letras, eme.cl.
Bien, entonces, pero si no ponen Chile Crece Contigo y ahí buscan estas guías con recomendaciones y sugerencias. Nosotros te agradecemos mucho que de hecho la invitación para que la gente pueda conocer más en detalle sobre propuestas en esta mirada de hacer de la familia un lugar más interactivo y de compartir la responsabilidad y también el placer y la alegría que da la crianza de un hijo, ¿no? Así que bueno, Francisco Aguayo, te agradecemos muchísimo este contacto aquí con Radio Nacional de Argentina y te dejamos libre para que estés allí por La Paz, en Bolivia, disfrutando y trabajando seguramente sobre estos temas y estas temáticas.
Néstor, muchas gracias por invitarme. Un gran abrazo para ustedes también.
Bueno,
a las auditores.
Muchas gracias. Y nosotros se nos termina el programa, Néstor. Antes de, por lo menos esta parte del programa, me gustaría que cierres con una recomendación.
Bueno, yo creo que hay un tema que es fundamentalmente cultural, digamos. O sea, me parece que hay un tema que es realmente incidir y la necesidad de sumarse y sumarnos a todo un conjunto de acciones, de movimientos culturales, de debates que hay, que tienen que ver con poner en evidencia las marcas de un modelo patriarcal de funcionamiento de todo, y en este caso de funcionamiento de la familia, ¿no? O sea, me parece que ese es el punto. También que el hombre y la mujer tengan distintos lugares en el mundo del trabajo y todo es expresión de lo mismo. Detrás de esto hay una clara cuestión de género atravesando todas las dinámicas institucionales, laborales, en el mercado, en el Estado y en la familia, que son las que terminan bloqueando y planteando estas dificultades que nos decía Francisco. Yo creo que hay un tema cultural fuerte que es el que va a ir poniendo en evidencia todo lo demás. Es la desnaturalización de este lugar de la madre y del padre, o del hombre y de la mujer, digamos. Yo creo que ese es el punto clave.
Bueno, queda hecha ahí la observación, más que una recomendación, una observación a todo este recorrido que hicimos por una temática que no se ve, que se da por sabida, que se da por hecha, no por sabida, por funcional, y que, como vos decías, que en su momento te dijeron, los nenes son de las mamis, bueno, son de los papis también, y todos tenemos la responsabilidad de cuidarlos, y el Estado de garantizar leyes que promuevan en un tiempo líquido, como dice Bauman, donde todo parece tan breve y tan líquido y que se nos va, bueno, tratar de afianzar algunos vínculos que sabemos que hacen, lo decían tanto Néstor como Francisco, fortaleciendo la salud mental desde el primer momento de la vida. Así que bueno, muchísimas gracias, Néstor López, por haber estado con nosotros.
Gracias, Silvia, por la invitación.
Pueden ustedes buscar, lo nombré tantas veces, corresponsabilidad parental en la crianza, busquen allí, tienen videos, tienen mucho para enterarse. Pero antes de irnos, te invito a escuchar la columna de nuestro columnista semanal, Daniel Santa Cruz. ¿Cómo estás, Daniel? Hola.
Buenos días, Silvia. ¿Qué tal? En este ciclo que estamos dando para finalizar el año, de contarles cuáles son los sistemas educativos del mundo, siempre decimos que la educación es un factor determinante para el desarrollo de una nación. Hicimos, hace unas semanas atrás, un cruce entre las pruebas estandarizadas internacionales de educación que participan gran parte de los países del mundo. Ellas son las pruebas PISA, famosa porque Argentina participa, las pruebas TIMSS y las PIRS. Entre esas pruebas arrojaron que los mejores modelos educativos del mundo son Corea del Sur, Japón, Singapur, Finlandia, Holanda, Reino Unido y además Canadá, Rusia y Estonia. Nosotros lo que hicimos fue hablarle de los anteriores, las características centrales. Hoy le toca a Canadá, a Rusia y a Estonia. Estonia es una sorpresa, para contarles a ustedes de qué se trata los modelos educativos más exitosos del mundo o las características centrales, para contárselas brevemente. Vamos a hablar de Canadá. En el país norteamericano, los estudiantes deben asistir al colegio desde los 5 hasta los 18 años. Los padres tienen la posibilidad de elegir un colegio que dicte sus clases, bien sea en francés o en inglés, gracias a que Canadá es considerado uno de los países líderes en educación bilingüe. Uno de los elementos claves que hay que resaltar es que Canadá cuenta con uno de los índices de graduados de universidad más altos del mundo. Esto se debe en parte a que la inmigración de estudiantes al país es un proceso sencillo. La educación superior es accesible y el costo de vida para los alumnos es bajo. Además, las universidades canadienses se enfocan en la investigación, generando así oportunidades para que los egresados desarrollen proyectos medioambientales, de agricultura, de tecnología, entre otros, respaldados por entidades públicas y privadas. También las escuelas canadienses cuentan con una autonomía respecto al sistema educativo. Es un grupo de unidades muy autónomas que conforman un sistema educativo. Vamos a hablar de Rusia ahora. Rusia, otro de los modelos educativos exitosos del mundo. El sistema educativo de Rusia está organizado y coordinado por el Estado, quien asegura que la educación en general sea libre y esté disponible para todo el mundo. Los chicos más pequeños usualmente asisten a preescolar o centros especializados que se enfocan en el desarrollo intelectual a temprana edad y de la habilidad motora por medio de actividades físicas. En la primaria y en el bachillerato, que hace parte de la educación en general, el sistema educativo se enfoca en la formación emocional y social de los estudiantes con la finalidad de que estos puedan adaptarse a la vida en la sociedad y estén en capacidad de tomar decisiones asertivas. Este componente educativo es quizá una de las características más destacadas del sistema ruso. Además, cada escuela cuenta con su propio currículo académico. Vuelvo a traer a colación lo que les comento con otros países. Las escuelas tienen mucha autonomía, incluso para diseñar su propio diseño curricular, siempre y cuando cumplan con los requerimientos que les permite o les deja el Estado o les guía el Estado, ¿no? Por eso existen algunas instituciones que se especializan específicamente en áreas. Vamos a Estonia. ¿Por qué traje Estonia? Estonia ha crecido muchísimo en términos de calidad educativa y es un país que no esperábamos encontrar en el grupo de los más destacados. Bueno, en 1991 Estonia recuperó su independencia tras pasar más de 50 años bajo el control soviético. Fue uno de los satélites rusos a los que peor le fue durante la Guerra Fría. Mientras que antes de la Segunda Guerra Mundial podrían presumir de un nivel de vida, de una renta per cápita muy similar a la de sus vecinos de Finlandia, a comienzos de los años 90 la situación era casi límite. En esa década las minorías alemanas y suecas fueron expulsadas, 80.000 estonios se emigraron y otros 60.000 fueron deportados. Estonia fue rusificada, como se dice en Europa, 500.000 de rusoparlantes fueron trasladados al país báltico para ayudar en la militarización de la región considerada como zona fronteriza. Contarles esto es como para entender la idiosincrasia de un país muy particular. Un cuarto de siglo después, Estonia decide recobrar su independencia, esto fue a principios de los 90, y se ha convertido en uno de los países que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico suele utilizar como ejemplo positivo a propósito de los exámenes PISA, tanto por su excelencia como por su equidad. Incluso en la última prueba superó a Finlandia, que cayó unos puestos, pero Estonia se mantuvo y creció muchísimo en términos de calidad educativa. No solo eso, sino que, como ha puesto de manifiesto en algunos medios de comunicación como The Economist, se ha convertido en una especie de Silicon Valley europeo. Este es un pequeño país que tiene apenas 1.300.000 habitantes, se ha convertido en el lugar donde más habitantes egresados de escuela media hay en esa parte de Europa. El modelo educativo de Estonia se destaca por brindar a los estudiantes la posibilidad de profundizar en los temas que sean de su interés en los últimos años de la secundaria, vean sean humanidades, matemáticas, ciencia, negocio, informática, entre otros. Además, después de esa formación general, los alumnos tienen la oportunidad de asistir a institutos educativos vocacionales donde se preparan para entrar a la vida laboral y donde se orienta a escoger la carrera universitaria adecuada según sus habilidades y fortalezas. Como todos los países que fueron satélites soviéticos, tienen un modelo, en el caso de Polonia pasa algo similar, tienen un modelo en lo que tiene que ver con educación básica, que al finalizar la escuela secundaria, los alumnos deben elegir entre una especialización para ingresar al mercado formal de trabajo o una especialización para ingresar al sistema de educación superior. Modelos educativos exitosos, les hemos contado, Estonia es una sorpresa, un pequeño país que tanto hablamos de Finlandia, miren las últimas pruebas PISA, Estonia ha crecido tanto que en algunos ramos, en algunas mediciones, alcanzó y superó a la propia Finlandia. Bueno, gracias Silvia, la semana que viene la seguimos.
Gracias Daniel, y se nos termina el programa. Nos vamos a recordar que durante toda la semana te encontrás con nosotros en nuestro Twitter, @SilviaBacher, también en Instagram, SilviaBacherOK, y que podés volver a escuchar este y todos los programas en radionacional.com.ar. Diego Rosato, Santiago Pfeiffer, Inés Gordon, equipazo, este en boca de todos, que ya da paso para que siga la programación de Radio Nacional. Hasta la semana que viene.